¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. La amenaza de los Gorn, un ingeniero mágico y un cliffhanger clásico. Todo esto y mucho más nos ha traído Hegemonía, Hegemony en el original, el décimo y último episodio de la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, que vamos a analizar como siempre todas las semanas entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues aquí desde Galicia, un poco escapado, pero a ver, creo que de momento funciona bien la conexión, así que con mucha ganas de comentar este cierre de temporada. Claro, un poco apenado por el hecho que cierre, pero de que termine, pero bueno. Muy buen capítulo y mucha ganas de comentarlo.
Eso es el frío que ayuda a las conexiones. Don Alex Barredo también está con nosotros. Alex, ¿cómo estamos?
Bien. Recién salido de la ducha, así que con ganas de volverme a la ducha porque hace mucho calor, ¿no?
Sí, en eso estamos todos. Y como siempre también don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Jorge, Alex, Nukneg, larga y próspera vida. Y
¿quién es el Nukneg ese que saluda siempre después del resto?
Otra bromita para la gente de X-Men, tío, que hay muchas en... Hay mucho crossover entre Star Trek y X-Men, me da la sensación en esta temporada.
Lundeg es lo que dicen, ¿quiénes son los Klingon o quiénes son, Dani, los que lo dicen eso?
Nukneg es el saludo Klingon, que es el único saludo que tienen en su lengua, que en realidad quiere decir tú qué quieres. Y es lo más parecido a un saludo que tienen, ¿vale? Porque es una raza muy agresiva y tal. Y cuando Marco Grande es el lenguaje Klingon, pues es lo que pasa. Nukneg, tú qué quieres.
Efectivamente.
Y es lo más amistoso que puede decir un Klingon, ¿eh?
Lo que queremos es hablar, evidentemente, del último episodio de la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, hablar un poquito de lo que nos ha parecido la temporada, aunque la idea es hacerlo con más tranquilidad la semana que viene para que también nos puedan llegar los comentarios de todos nuestros oyentes y también espectadores, aquella gente que sabéis que nos ve todos a través de youtube.com/fuera de series o de twitch.tv/fuera de series. El décimo episodio de la temporada, como sabéis, se llama Hegemonía, Hegemony en inglés, haciendo referencia a cómo se llama el equivalente del Imperio de los Gorn, que es una cosa que no aparece en la serie clásica, sino apareció originalmente en un episodio de Enterprise, en el que hay un momento en el que se refieren a ellos como a la hegemonía Gorn. Hasta entonces nunca habían tenido, de hecho el Gorn era el que conocíamos de la serie clásica, ni siquiera sabíamos que era una raza en la que tenían más gente más allá de ellos, de lo que se conocía, desde luego no que tenía esta potencia equivalente al Imperio Klingon o cualquiera de las otras que podíamos tener del resto de las razas tradicionales. Está escrito por el co-showrunner, realmente el showrunner responsable de la temporada, que ha sido Henry Alonso Myers. Está dirigido por Maya Birlo y la sinopsis oficial que nos ofrece Sky Showtime es: en los confines del espacio, el Capitán Pike y su tripulación se enfrentan al regreso de un terrible enemigo. Eso es lo que tenemos, Jorge, inicialmente, y como todo preveía, sobre todo vimos en ese avance, lo que tenemos es Gorn, tres tamaños distintos, además aquí lo tenemos en pequeñito, muy parecido a los Facehugger de Alien, porque evidentemente todo tiene, y luego hablaremos de la parte de los efectos especiales. Tenemos ese grandote o más o menos adolescente que habíamos visto, y tenemos un señor Gorn que hasta ahora no lo habíamos visto en ninguna de las... en la temporada anterior.
Sí, tal cual, ya por fin vemos el por qué tiene naves, porque claro, hasta ahora mismo solamente veíamos a las crías, podemos decir, o podemos a estos facehuggers que lo que vimos en primera temporada, y ahora vemos ya los Gorns que pilotan naves y los Gorns que son, pues son también, no sé si decir, puedo decir astronautas es la mejor manera de decir esto, ¿sí? Pero no, son soldados, son gente que pilota naves y que tiene y que hace misiones igual que la gente de la Federación. Un primer avance, un primer vistazo quizás nos hemos quedado con un poquito de eso de teníamos esperanza de ver mucho más de esto, pero bueno, al final han dejado esto para el final y ya en la próxima temporada sí que tiene pinta de que el hilo conductor de casi todos los episodios o buena parte de los episodios tiene pinta que será esta relación, bueno, las consecuencias de lo que pasa en este episodio. Uh-huh.
Lo que tenemos, Alex, aquí es, tal y como vimos en ese avance, hay una colonia poblada por humanos, un rollo muy americano de los años 70, pueblo bucólico allí en una Montana, un Wyoming, cosas por el estilo, con su barbería, eso sí, referencia también a otro episodio clásico de la serie original, donde la cosa acaba, pero que muy, muy mal desde el principio.
Sí, y bueno, es que la verdad que no sabía muy bien qué pensar con esto cuando te ponen en plan, bueno, es que esto, hemos querido replicar un pueblo justo de la época, ¿no? Que entiendes por qué se hace, pero nunca me ha acabado de gustar, siempre me ha parecido obviamente pues algo vago. Pero me ha gustado el hecho de que, oye, al final estos son humanos y hay que servirles y hay que tenerles en cuenta, que es a lo que iban, ¿no? Una campaña de vacunación y para ponerles a todos al día. Eso sí me ha gustado. Lo que no me ha gustado es el estado de las pilas en las linternas en la Federación Espacial. Esas cosas hay que mirárselas, hay que hacer un tipo de revisión o algo y quizás en la próxima junta de diseño, pues con lo de las cámaras de vigilancia, echar un ojo.
Dani, lo que tenemos es, llegamos allí, tenemos los Gorn han destrozado todo eso, a todo el mundo desaparecido, no sabemos nada de Battelle, no sabemos nada de Chapel, pero descubrimos a un nuevo integrante y es que parece que vamos a personaje de la serie original por temporada. Si al final de la temporada pasada tuvimos la presencia inicial de Kirk, aquí ni más ni menos que Scotty se une a la fiesta.
Sí, señor Montgomery Scott, el ingeniero clásico de Star Trek, el hacedor de milagros, Miracle Worker, que... Y le decía a Kirk que necesitaba el 110% de potencia y él decía que eso era imposible y él lo conseguía, ¿no? O sea, este personaje tan carismático, interpretado en su versión original por James Doohan, que es uno de los pilares de Star Trek, y además es tipo Jonathan Frakes, ¿no? El que hace de Riker, que es una persona muy implicada con el fandom, que iba mucho por convenciones, hasta que desgraciadamente el pobre se murió hace unos añitos ya, no sé si 15 o 20 años. Prácticamente no se murió de milagro en el escenario de una convención, o sea, estuvo yendo hasta que pudo, ¿eh? O sea, una persona muy implicada con lo que significa Star Trek. Y su personaje además es gracioso porque recuerda una cosa que hará en el futuro Scotty, que le vimos haciendo al Scotty interpretado por James Doohan. Salía en un capítulo de la serie original, 100 años después de la acción de su serie clásica, porque su nave se quedaba a la deriva y entonces se metía en el transportador, ¿vale? Como si te metes en el transportador antes de que te materialicen, una cosa que hemos visto en esta temporada con la hija del médico, ¿verdad? El mismo truquito que se inventó Scotty para sobrevivir en el vacío del espacio hasta que llega en el capítulo Relics de la quinta temporada de la nueva generación, la tripulación del Enterprise D, y la rescata. Y es como podemos tener a James Doohan haciendo de Scotty en la época de la nueva generación, aunque sea 100 años en el futuro, ¿no? Me ha parecido gracioso que aquí es algo parecido, ¿no? O sea, está inventando un truco parecido para poder estar por aquí. Así que mucho guiño, mucha referencia y me alegro de que salga Scotty. Igual que manera de que salgan personajes de serie clásica, luego explicaré por qué, pero más o menos es porque así sabemos que hay alguien que no va a morir así de entrada, porque en los capítulos finales de temporada de Straining Walls, jaja, nadie está a salvo a menos que haya salido en otra serie, ¿no?
¿Creéis que va a sustituir a Pelia en la siguiente temporada?
No lo tengo yo tan claro. No lo tengo no, yo tan claro porque además tampoco. Scotty no salía tampoco de inicio, igual que Bones no sale en el piloto, pero si se le aparece del segundo, Scotty no sale en los primeros episodios, sale posteriormente. No lo sé cómo lo van a hacer. Yo creo que va a ser un papel mucho más parecido al de Kirk. Yo creo que también tiene ese problema de canibalizar, de que al final, si vienes a todo lo de la serie clásica, ellos hablan, luego lo comentaré un poquito en lo que han podido hacer para el último episodio del After Show, sí, de Reading Room. De cómo siempre han querido introducir poco a poco los personajes, pero intentar mantener ese consenso. De al final tenemos un grupo de 8 personajes principales y ahora de repente metes 4 o 5 más, claro. Pues la cosa empieza a ser bastante más complicada. Yo creo que va a ser una cosa más como la de Kirk.
Y viene a cuento decir que no creo que salga o será difícil encajar a Chekov, porque el piloto ruso de la nave, pero el piloto no, el que estaba en el puente que es ruso, que en su tiempo fue rompedor porque era la época de la Guerra Fría cuando se emitía la serie clásica, ¿no? Y meter a un ruso, pues era un mensaje de Robin.
Bueno, ahora mismo también, ¿eh?
Ahora también, sí, ahora Rusia era el chungo y meterlo también es atrevido.
Ahora
sí.
Mismo también.
Pero es verdad que Chekov era el más jovencito, se incorporó en la segunda temporada. Hay un histórico fallo de continuidad que luego lo contaremos con la ira de Khan. Pero sacar a Chekov ahora sería prácticamente sacarlo en el instituto o en la guardería. Entonces,
yo no lo descartaría que lo machacasen y lo hilasen con la esta de la Academia de la Starfleet. Sí, si eso de adelante con todos los problemas.
Sí, lo tienen votando, lo tienen votando, sí.
Eso es lo que pensé yo que podrían tener si fuese de la misma época o a lo mejor de otra forma distinta. Sobre el actor que interpreta a Scotty, a Montgomery Scott, en esta nueva versión, es la tercera que tenemos después de las películas de J.J. Abrams, evidentemente, es un actor escocés, es la primera vez que es un actor de origen escocés, que siempre ha tenido ese acento. Además, si lo habéis oído en versión original, en España evidentemente se perdía, pero siempre ha sido tremendamente pronunciado el acento que ha tenido el personaje. Es la primera vez que es un actor escocés, como os digo, que es Martin Quinn, que se le engañó muy poquito en cines. Sí, parece que ha hecho bastante más en teatro, es un actor relativamente joven. Lo más conocido quizás fue un episodio de Derry Girls, que es una serie bastante seguida desde que saltó a Netflix en su momento y tremendamente divertida, que yo creo que la plataforma del Gigante Rojo lo ha funcionado muy bien. Pero es lo primero realmente grande, como os digo, aunque sea un episodio. Tiene un par de películas ahí en funcionamiento y antes ha hecho teatro, pero no era nadie, desde luego, nadie conocido, comparado, por ejemplo, con Kirk, que venía de haber hecho entrevista con el Las Crónicas Vampíricas, que en su momento fue una cosa absolutamente monstruosa, ¿no? El seguimiento que tuvo en su momento en la CW. Jorge, ¿qué te ha parecido este nuevo Scotty y sobre todo ese encuentro y ese papel que tiene claro que va a fundar en el cómo vamos a compartir control con?
Bien, una sorpresa. Yo no me esperaba para nada y creo que está muy bien, muy muy encaje. Me gusta mucho el encaje con Pelia. Es uno de mis mejores estudiantes, pero de los que peores notas sacaban, que es muy muy gracioso. Y está bien como lo meten, como, o sea, y como eso, el tipo es que es un manitas, es el MacGyver del futuro, y es capaz, aparte que tiene formación como ingeniero, es un tipo muy ocurrente. Y lo que le expliques, no, es que he hecho esto y no sé qué, no sé cuánto, y he metido todo. Y como es muy gracioso como cuando lo explica, como diciendo, Dios, ¿dónde salió ese tío? O sea, ¿y cómo consiguió sobrevivir cuando es lo que es? O sea, es que tiene, o sea, y encima lleva camisa roja, con lo cual tenía que haber fallecido seguro en cualquier tipo de ataque. Pero como es un tío tan resuelto y es un tipo con tantos recursos, pues ha conseguido no solamente salir con vida y conseguir, sino que encima va a ser, es clave después en que toda la gente que sobrevive al ataque Gorn, o una parte de ellos consigan escapar del planeta.
¿A ti qué te ha parecido, Alex?
Me ha encantado que sea Pelia la que introduce, ¿no? O sea, el hilo de conexión, digamos, en la narrativa, que era un engranaje que desconocíamos dentro del canon, si no me equivoco, obviamente. Y me ha gustado mucho, porque yo al principio, cuando aparece por primera vez, obviamente, hablando escocés, antes de que diga su nombre y tal, como que dices, no sé si lo querrán meter aquí, pero era como muy obvio. Y hasta que ella no dice su nombre, o sea, se refieren a él como Montgomery Scott, tal, y ya lo sabes, pero me gusta que ella sea la primera. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que decían en los foros que el puesto de ingeniero jefe en esta nave es como lo de defensa contra las artes oscuras de Harry Potter, que es uno por temporada, sí, sí. Venga, fa, 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 uno por libro. Y de momento Pelia lleva 8 episodios, porque yo creo que los dos primeros no salió, algo así, así que no sé si tardará mucho en darle el paso, o el Montgomery Scotty acabará llegando en el futuro. Pero mi apreciación personal, por cierto, al inicio del episodio, es que pensaba que él había sido una especie de traidor. Es decir, que era como una especie de humano que estaba con los Gorn ayudándoles, algo así. Porque me daba como muy mala espina, la verdad.
Dani.
Hablando un poco de esto de personajes que no sabemos si van a seguir con nosotros, yo ya dije mi predicción de que el hermano de Kirk no está en canon, no sale en otra serie más que en esta, y eso te pone una dilla en la espalda en esta serie como estamos viendo. Vale, veremos qué pasa con el... ¿Cómo se llama? ¿De nombre de pila?
Sam.
Sam Kirk. AKA el Kirk del bigote, pero yo creo que puede palmar también.
Yo creo que hubiese tenido más efecto si lo hubiese matado en este episodio, pero es cierto que no lo hemos visto demasiado, pero podría ser a la vuelta, que ya veremos a ver cuándo tenemos la vuelta.
Claro, y si lo hacen, yo creo que será en un capítulo en el que también esté Jim Kirk, o sea, porque sí, creo que la manera de darle drama o de darle un poco de tensión, un poco de chicha, es que si al final fallece o lo que sea, que el Jim lo sufra o que sea consecuencia de algo que haga, para darle un poquito más de carga emocional y demás, a matarlo y como que tu hermano ha muerto, no sé qué, pues como que pierde un poco de chicha eso, ¿no? Y además, sobre todo, lo que siempre yo creo que sí, por el hecho de lo que vimos en el capítulo del viaje a otro universo paralelo, el hecho de que el cuando él ayuda a Alan es porque como que en tu mundo mi hermano sigue vivo, y eso creo que también es un, o sea, si el que digan eso tiene su carga seguro.
Sí, no, y pues ahora ya van a ser dos.
Jorge, en el otro parte que tenemos antes de llegar a Cliffhanger y de cómo concluye el episodio, el otro momento que tenemos, hay dos grandes momentos, ¿no? Uno de ellos es ese combate en gravedad cero que tenemos entre Spock y Chapel, que es la única superviviente, porque al final, mira, estas cosas que ocurren en Hollywood, y es que es la única superviviente contra este con adulto. ¿Qué te ha parecido esa escena? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te ha dejado con ganas de más? ¿Qué te ha parecido?
A mí no me ha gustado la parte esta de eso, de que Chapel es la única que sobrevive, que casualidad que sea la única que sobrevive, y el hecho de que el rollo, no tengo que entender lo de Spock, dice, yo soy el único que puedo hacerlo, como diciendo, ningún humano puede sobrevivir a esto, a ver, más un traje especial, o sea, que vale que puedes tener un requerimiento físico y demás, pero hay gente también capaz de hacer, si fuese otra cosa en plan de pues, que por mi ADN tengo algo especial y demás, o sea, no termino de entender el, entiendo que es una excusa para que se junte con Chapel, pero creo que podría haber esto pulido un pelín mejor. Creo que esa parte es un poco más, es decir, pues eso, el salto de fe que toca en este episodio, pero luego me ha gustado mucho la introducción del Gorn adulto espacial, el 100%, si ya el rollo de la colonia infestada ya es 100% Alien 2, ya lo que vemos aquí en la nave es Alien 1 total, o sea, el hecho de la cola que aparece, como él persigue, y creo que el combate está guay, creo que el combate, como un primer momento y demás, creo que está muy bien hecho y resuelto el hecho de, parecía que cuando todo parecía que iba a ser Chapel la que coge la pistola y le salva, al final no, es Spock en plan Half-Life con la barra de hierro y boom, boom, ya otra cosa, me parece que está muy, 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 muy guay eso. Y bueno, pues veremos las consecuencias de esto, porque ya han hecho algo que tiene un punto de no retorno, aparte del rollo del trasvara, pero ya el matar a alguien, un adulto, porque imagino que de hecho los Gorn parece como las crías tienen ahí, decir, bueno, como un poco como un Predator, que dejan ahí las crías que cacen y el que sobrevive bien, el que no, pues es que ni siquiera se merece formar parte. Pero que
Battle Royale, sí, sí. El Tejeto de los espartanos.
Sí, recuerdo un poco a eso, y aquí, sin embargo, esto ya la cosa cambia. Me extraña que solamente haya aparecido un Gorn, el adulto, el resto como que no, pero bien, como introducción lo veo bien.
Yo quiero recordar que en la primera temporada, cuando sale el primer episodio que les vimos, hay un momento cuando se emergen de los huevos, y ahora hablaremos de los huevos que lleva encima Battle, se pelean entre ellos y se matan uno al otro. O sea, hay un momento de fetos en el que uno se come al otro de esto típico de depredador, de sale inicialmente y bueno, el que más pueda. Alex, ¿qué te ha parecido a ti ese combate en gravedad cero?
Bien, la verdad que bastante bien ejecutado, ¿no? A nivel de efectos, no sé si lo han hecho con lo de la pantalla esta que tanto comentamos en el programa, pero la verdad que muy bien resuelto. Obviamente, pues la comparación con Alien, como todo el mundo, muy, muy delantera. Y me gustó porque otra comparación que quiero hacer es cuando están en el planeta o en la luna, en Parnassos, Beta o no sé cómo era, la iluminación, la fotografía, todo, todo, todo es Stranger Things. Incluso es como si fueran un poco adultos. Incluso los monstruos son, estos Gorn enanos son como los Demogorgons, estos perros que hay en una temporada. Y me recordó mucho porque, no sé, todo el ambiente era muy, muy, muy similar. Y con esa luz que, vale, se ha ido la luz en todo el planeta, pero ¿qué está entrando desde las ventanas? Y era muy guay, ¿no? Y luego el plan de los Gorn, esto de cegar a nivel electromagnético, muy curioso, con esta especie de gran foco, de gran fuente de energía, que yo espero que lo veamos más, porque parece muy difícil de, digamos, contrarrestar, a pesar de que Spock encuentre no sé qué manera, no sé qué. No lo sé yo, sí. Me parece un arma muy interesante a la hora de asaltar planetas.
Y lo del mensaje que manda la Federación, me parece súper guay. El mensaje, han llegado una imagen, y el mensaje es una imagen, es decir, de aquí no pasáis. Me parece súper, pues eso, es decir, esta gente está lo que está y no quiere, no tiene ganas de hablar, lo que tiene ganas es de hasta aquí esto y...
Aquí hemos meado.
Sí, sí, tal cual, y vosotros...
El animal...
Porque no sabemos cuánto llevaba esa colonia funcionando, ¿no? No mucho, no lo sé, pero como que... Era reciente.
Relativamente poco tiempo. Yo no recuerdo si era un horizonte temporal, pero vamos, ponen que la habían construido, que los acaban de llegar allí, de hecho los estaban vacunando. No, eso más es. De unos años, eso es segurísimo, eso segurísimo. Es.
Que a lo mejor ellos decían, oye, esto va a ser la guardería para los nuestros, literalmente, sí, sí. Es decir, para que aquí se entrenen, y de repente vienen naves militares, entre comillas, del enemigo, pues fuera todo el mundo de aquí.
¿Sabes? Pues ya, a lo mejor lo han elegido porque les gusta la estética de los diners de los años 50 de Estados Unidos. Lo han hecho
yo creo en la barbería. ¿No? La clave es la barbería.
Esa elección estética es curiosa y le da saborcito de serie original también, ¿eh? Porque cuando llegaban a un planeta en la serie original, muchas veces era civilización alienígena y era Estados Unidos años 60. A mí me gusta porque le da saborcito, sí.
Esa operación que hacían en Gravedad Cero era todo para coger algo que ya hemos visto ya en alguna de las películas y también en alguna de las series posteriormente, que es coger el disco y utilizarlo como arma para eliminar precisamente esa especie de pirámide o esa antena gigantesca que teníamos. Pero no es ahí donde se termina el episodio, Jorge, porque terminamos en un cliffhanger en el que tenemos una flota de Gorn que se avecina, la Enterprise que no está preparada absolutamente nada para todo esto y una Batel que tiene huevos cogidos en el brazo y que no sabemos si eso va a tener solución o no. O sea, tenemos un cliffhanger clásico, a todo nos recuerda evidentemente la primera referencia cuando hablamos de cliffhanger en Star Trek, nos vamos siempre a la nueva generación y lo mejor de dos mundos, esa es la que al final yo creo es la barrera en la que todo lo hacemos y todo se queda por abajo, pero dicho eso yo creo que no queda como un mal cliffhanger, sobremonto el momento de duda de Pike, porque yo la primera vez le hemos visto hacer el payaso, le hemos visto retirar muy rápidamente las bandejas de comida cuando ha venido la madre de Spock, pero ese momento de totalmente bloqueo de la situación me supera, yo no recuerdo habérselo visto en ningún momento. Jorge, o al menos que le permitiera, que dejase que todo el mundo la viese alrededor.
Claro, es Zuko Boyashi Maru, podemos decir, ¿no? Es una o sea, pero claro, no en entrenamiento, sino en la vida real. Es decir, ¿qué decisión tomas cuando tienes la decisión que tienes que tomar? Depende de la vida de tu tripulación y por extensión de tus amigos y tus amigas, una posible guerra con la Federación, que es un poco lo que le pasa a es una decisión como pasa que Michael Burnham en Discovery la toma a las bravas, es decir, pues si tengo que jugarme la guerra, me la juego y ya está, pero porque también es verdad que ella no es capitana y no valora, lo que hace es ser impulsiva. Y aquí está muy bien ese momento de reflexión, porque es un momento de reflexión de hostia, es que esta decisión es muy, muy grave. Hasta ahora siempre era ejecutiva. Además, está muy bien porque incluso una es muy ejecutiva. Cuando al principio del capítulo cuando dice, recordad vuestro entrenamiento, esta gente, aunque no tenga, va a encender hoguera, va a hacer cosas. Ella es la que siempre, cuando tiene que calmar a la gente o ser muy expeditiva, muy, muy ejecutiva, que también pasa una cosa parecida con Spock y con Chapel, cuando se transportan, se van a permitir un segundo de no, luego hablamos tal. Y aquí es, fíjate cómo bestia es la situación que duda, que es que no sabe qué hacer, porque, y de hecho, parece como que se gira buscando consejo o buscando que alguien le ayude, pero claro, esta decisión no la puede tomar nadie más que él, y posiblemente nadie le pueda dar una decisión buena, porque no hay decisión buena, porque toma la que tome, o puede significar el perder o que sus amigos sean capturados, con lo que ello puede conllevar, o que esté en una guerra, en un momento dado, con lo que yo también conlleva. Está muy bien, y creo que como cliffhanger funciona muy bien porque lo entiendes, que el pobre hombre de repente no sepa, sabe que tiene que, no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para consultar, le toma una decisión, y bueno, pues nos toca esperar a ver qué decisión toma.
Alex, ¿qué te ha parecido a ti los 5 o 10 últimos minutos del episodio?
Fantástico, la verdad, se me hizo corto y me dio mucha pena porque le di a pausar porque tenía que hacer algo o algo así, cambiarme de posición en el sofá, yo qué sé qué, y me spoileé en el sentido de que vi que quedaba muy poco y dije, yo me tengo la leche.
Pobre.
Y yo, uy, qué cortita la línea. Así que nada, lo que quiero saber es el spoiler de porque no sé realmente cuándo empieza, no sé si me lo vais a poder contar o si hay una fecha o si sabemos algo, porque no sabemos de la tercera temporada nada, ¿verdad?
Lo que sabemos es que hay una huelga en Hollywood terrorífica en la cual, si no se han hecho ni siquiera los guiones, rodaje, ya te he dicho yo que no. Yo creo que estarían intentando preproducción. Hemos tenido esta segunda temporada porque se rodó prácticamente a continuación de la primera. Uh-huh. Y yo no sé si estarán los guiones hechos. Yo no dudaría que estuviese el primero, pero el resto no tengo nada claro. Yeah. Y esta, si sigue en el mismo formato de 10 episodios, se rueda una vez que estén escritos los 10 episodios. No vamos al sistema clásico de que se está escribiendo conforme se está grabando. Así que échale. Hoy que estamos grabando esto, día 16 de agosto, esta semana se han vuelto a producir apertura. Uh-huh. Ya tenemos la huelga más longeva de la historia de guionistas en Estados Unidos, sobrepasados los 100 días que tuvimos de la huelga de 2007-2008. Este pasado jueves parece que se reunieron, tuvieron una contraoferta o al menos una comunicación por parte de los productores a los guionistas que van a volver a hablar.
Un mensaje como el Gorn.
Sí, aquí es que hace dos semanas era la época antigua mía, pero asamblearia. asamblearia total, es decir, vamos a reunirnos para ver si nos reunimos. O sea, eso es mi época de asamblea de vamos a votar para ver si votamos. Cuestión de orden. Y estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, esa es mi época de asamblearia universitaria, pero vamos, todas. Eso era el canon de cómo hacían las reuniones de 7 horas y cómo acababas sabiendo que no te íbamos a poner de acuerdo y votando para ver si votabas. Pues aquí igual, eso fue hace 2 semanas y esta semana parece que la cosa va para adelante. Ya veremos a ver cómo está el invento. Pero vamos, en rodaje.
Jorge y Dani, que militan en partidos de izquierda, suspiran. Sí.
Entonces, yo no creo que antes de 2025 veamos la siguiente temporada, ni de coña, vamos. Salvo que esté todo esto escrito. Lo que es posible que esté
Alex,
escrito ya.
Alex, la cabeza para los que estés en podcast.
Quizás está todo escrito previo, que sí, eso sí que es posible, porque yo imagino que esto, claro, se grabó en 2021, ¿no? Si me equivoco la temporada, porque está en plena
pandemia. No, eso se va a ver en 2022, fácil. Yo, si se ponen las pilas, yo creo que en 9 meses la tienen. Sobre todo si empiezan a emitir antes de acabar de terminar todos los episodios y de montarlos. O sea, yo creo que lo que es la grabación principal no tienes tanto eso. Tienes Discovery todavía guardado. Yo creo que lo que está ocurriendo también es igual que ocurre con todo lo que está ocurriendo con otras plataformas, es hasta que no ven la huelga se están guardando las cosas. Yo creo que si esto fuese una situación normal, la fecha de Discovery la tendríamos ya. Y eso sí que lo tengo bastante, bastante claro, pero no la tenemos todavía ahí. Dani, tu opinión sobre esos 5 o 10 minutos finales. No tenemos el momento evidentemente de dispare Mr. Worf, pero tampoco está mal este cliffhanger, ¿no?
Sí, es un momento dilema. ¿A quién salvas? ¿A tu madre o a 100 desconocidos? Que cualquiera de nosotros diríamos, pues a mi madre, pero nosotros no somos líderes militares que nos han entrenado y que nuestro trabajo es tomar la decisión de salvar la misión con el menor número de bajas posibles. Eso es todo lo que le está pasando por la cabeza ahora mismo al caballero en ese momento. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hago yo para salvar la vida de esta gente y cuanto más mejor, aunque tenga que sacrificar a gente que me importa más que otros, ¿no? Muy duro, muy duro, muy muy bien interpretado por Anson Mount, también yo creo que lo transmite muy bien. Y no tengo ni idea de lo que va a pasar. No sé qué va a pasar con la que tiene los huevos, no sé qué va a pasar, ya te digo, con ningún personaje que no he visto en otra serie de Star Trek. Y eso habla muy bien de la tensión dramática que se crea. Casi me alegro de que no maten a nadie en este último capítulo, porque eso ya lo han hecho en la temporada anterior. Está bien que no abusen. Y no sabía dónde meter esta morcilla, pero lo que no me gusta del episodio es que cuando el capítulo de Gorn me está pareciendo demasiado repetitivo. O sea, la saga de Alien en Star Trek, ¿no? Uh-huh. En Star Trek nadie puede oír tus gritos. Nos podemos reír mucho de eso una vez, ¿vale? Que les haya salido demasiado parecido una vez. Dos veces ya es que les falta un poco de creatividad al respecto, en mi opinión. No quiero que cada vez que salgan los Gorn estemos haciendo bromas de Alien en Star Trek. Necesito otra cosa. Necesito saber más de la cultura Gorn, o de qué van, o de sus intenciones, o de que se dialogue con algún Gorn de alguna forma y que sea un poquito más de Star Trek, porque voy por la nave a oscuras con el rifle en la mano y no sé por dónde me va a salir el bicho. Ya lo hemos visto. Este es el segundo capítulo en el que vemos ese rollo. Dadme otra cosa con los Gorn, por favor.
Hombre, Pike parecía que tenía ganas de eso, ¿no? De que me pongan con el jefe de los Gorn, con el director ejecutivo, ¿no?
Está jefe de los Gorn, que se ponga.
Sí. Que se ponga. No he vuelto a verlo y quería haberlo visto, pero ¿os diste cuenta de que cuando se transportan a la superficie es distinto el transportador? Yo me di cuenta, pero no lo asocié. Y claro, después cuando llega, dice no, y digo, hostia, claro, por eso es un pelín distinto el transporte.
Era verde. Sí, sí. Y ya, yo no me había fijado. Y me pasó lo mismo que tú. Es que se los han llevado a los otros.
Claro.
Que claro, una vez que te aparece una de estas escenas, que no sé si ha ocurrido alguna vez antes en Star Trek, ha ocurrido a veces de que de una nave a otra se sacan la gente, ¿no? Y se sacan el cargo, lo que llevan dentro de la nave, se roban así, cosas así. En Voyager pasaba como cada 2 episodios. Y eso debería de ocurrir mucho más, que mucho que sí, que tienen los escudos, etcétera. Pero, de verdad, la gente que está en el planeta la secuestras y, o sea, la metes ahí en el buffer y ya tienen menos soldados enemigos luchando. O sea, que es algo que debería de repetirse más. No sé si hay algo
terrible. No, hay un poco de vacío con eso, porque también a veces que transportan y son de poder transportar a 1 o 2 porque son los huecos que tienen ahí la sala de transportador. Pero ese transportador nadie entiende exactamente para qué sirve, porque luego puedes coger a 100 y dicen, no, transporto a la valla de médica. Y dice, pero entonces, ¿pasan por aquí? ¿No pasan por aquí? ¿Puedo subir de golpe a 50? ¿No puedo subir? O sea, es un poco. Creo que jugar un poco con eso, que es en plan comodín y según merezca la pena. Sí. Sí, y si no, pues no, ya está.
En otros capítulos de Star Trek habían visto que hay un modo de evacuación, ¿vale? Para hacer transportes masivos y toda la historia.
Sí.
De hecho, las naves de la Federación, por algún lado leí que tenían la capacidad mínima, o sea, cuánto el mínimo de tripulación para poder manejarla, la óptima y la de evacuación, que es cuando tiene gente en los pasillos porque estás vaciando un planeta porque pasa algo. O sea, está medido. Y con el transportador también tendrá una capacidad de evacuación para...
Sí,
venga, que se haga chungo, aunque te saca un brazo en la oreja.
Magnífico.
Sí, yo creo que... Yo estaba pensando en alguna de estas historias, en plan algún límite energético o algún límite para no sobrecargar el transportador cuántico, ¿sabes?
Os cuento cosas sobre la tercera temporada, ya que estamos aquí en medio, que he estado investigando mientras estáis contando.
A ver, el trailer del episodio 11.
A ver, hubo un momento en el cual, en el 21 de marzo, hablando en una conferencia, en un encuentro, Akiva Goldsman dejó caer que estaban empezando a rodar, pero tiene pinta de que era más preproducción que la parte de rodaje. Oficialmente, en su momento, estaba previsto que el rodaje comenzaría el 2 de mayo. ¿Vale? Pero eso se quitó el 17 de abril, que es cuando se puso, es este listado que estaba en IMDb Pro de inicio de grabación, se quitó el 17 de abril, que es cuando empezó la huelga de guionistas. Entonces, ¿es posible que estén todos los episodios hechos? Si estaba previsto para mayo el comenzar el rodaje, más allá de ajustes para arriba y para abajo de guiones de última hora, tiene pinta de que sí, de que estaría. Originalmente la idea era rodar entre mayo y septiembre de este año para poder empezar en, o para poder emitir en agosto o septiembre del año que viene, tener la temporada en verano del año que viene o la vuelta de verano, teniendo en medio evidentemente Discovery, y no sabemos qué va a ocurrir, porque no sé ahora mismo el momento en el que está tanto la película de sección 31, que no sé si está en el modelo justo, que entiendo que sí, como especialmente la parte de la flota estelar, sabiendo que además y teniendo por delante todavía la nueva temporada de Lower Decks, que se estrena es así a la vuelta de septiembre, al menos en Estados Unidos. Veremos lo que tarda aquí en llegar a Sky Show también en España. Esa es como estaba la cosa. Entonces, si están todos los guiones, es en el momento que llegan a un acuerdo con los actores, es relativamente sencillo, más allá de problemas de agenda, que esa va a ser la segunda movida de todo este movidón, que va a ser un movidón de la leche. Pero sí que se podría, más allá, como os digo, de los problemas técnicos y los problemas de agenda, si están los guiones hechos, sí que se podría rodar. ¿Para emitir en agosto o septiembre de 2024? Pues igual sí, si se dan prisa, se gastan pasta en los eventos especiales y en la postproducción. No sé si podría ser.
Uy, 3 meses para grabar solo. O sea, creo que
sí, normalmente la fotografía poco, ¿no? No suele ser mucho más. 3-4 meses, 10 episodios, sí, no suele ser mucho más. ¿Eh? O sea, películas sí que tardan muchísimo más para hacer la peli, pero en series lo normal son de 10 a 12 días por episodio. No es mucho más. Todo lo que se vaya de ahí ya se va de madre. Ya tiene que ser pues un Juego de Tronos, una
cosa muy bestia.
Pero es rarísimo que tenga más de 10, 12 días y tradicionalmente era ni siquiera eso. En fin, momentos favoritos, escenas favoritas, Jorge, que hayas tenido a lo largo del episodio.
Pues es complicado quedarse con algún momento. La verdad, no sé, no destacaría ninguno. Quizá me gusta la parte en la que el cuando todo el hecho de que la Anne es medio la experta en esto, que es la que va explicando un poquito, pero también ella para ella es un poco sorpresa de todo lo que está viviendo, y creo que también está bien el resto como que van un poco a ciegas, son esa tendencia, y ella es la que sigue controlando un poco, y luego sí que la parte del maletín. Me hace mucha gracia el maletín este que traen especial, como decir, sí, mucho rollo de somos la flota estelar, estamos de investigación, tal, pero sí, pero mientras tanto hemos estado por lo que pueda pasar y traer el maletín, y como el hecho de que el código y demás, y que decir, no, todas las naves de la flota estelar, que también está bien pensado de cara a la siguiente temporada, si al final hay una guerra o hay un estallido, pues que sabe que la Federación no le pilla de nueva, sino que ese escenario lo tenía más que contemplado. Esa parte creo que está bastante guay.
Alex, momentos, escenas, cosas que te hayan gustado especialmente del episodio.
Por llevar en la contraria a Dani, el rollo Alien, escenas y escenas en silencio, a mí me gusta. A ver, que también le doy la razón. Si al final depende de dónde pongan los huevos, esos gore nuevos que salen han cogido, digamos, atributos, ¿no? Adjetivos, partes de la apariencia de la persona o del ser vivo donde estaban los huevos, pues eso ya empezaría ya a rascar. Si lo dejan así, rollo Alien Zerg del StarCraft, pues perfecto, ¿no? A no ser, bueno, que incluso podría tener, ¿no? Zerg, al final, pues con una especie de
mente colmena. Estaría...
No, pero estaba pensando en la reina, y entonces ya serían demasiados paralelos a lo mejor con los Borg, pero bueno, podrían tener cositas, la verdad que por ahí hay un montón de tropos que creo que pueden ser más interesantes que tirar de rollo Alien. Pero vamos, que si en el 301 aparece la nave de Wulan Yutani o como se diga, pues tampoco me sorprendería mucho.
Dani, por tu parte, ¿escenas, momentos o cosas que te hayan gustado especialmente del episodio?
Me ha gustado el combate, que lo ha comentado muy bien Jorge. Me ha gustado el cuando se ve todo lo que ha dicho Jorge también, de Scotty es un friki, un MacGyver, que con tres pinzas y un alambre te puede hacer un phaser. Y se ve también, en un momento dado saca, no, mira, yo he puenteado aquí los pirulos de los forcios y he polarizado el retrovisor y mira, y sale un aparato ahí que es una masa imposible de cachivaches y de circuitos y tal, que solamente un maker friki del espacio como es el Scotty que conocemos podría hacer.
La jaula que se monta el tipo.
También a otro capítulo clásico, City on the Edge of Forever, viaje en el tiempo forzado. Y se ve obligado Spock a reproducir un tricorder con la tecnología de los años 60 del siglo XX. Ahí pues una mesa llena de alambres y de transistores y de cosas. Me recordó un poquito a eso. También es verdad que es un poco hilar fino, pero los Gorn a mí más que comparármelos con los Alien, que ese momento de nave a oscuras tal, pues es muy de las películas de Alien, a mí me recuerdan, como decía, al nido de la Patrulla X, que es una raza muy parecida, insectoide. Poner los huevos de forma más parecida como los están poniendo aquí. O sea, los aliens te salta un bicho a la boca y te mete un huevo por la boca. Y el nido te pincha y te mete el huevo. Y también tiene eso de que cuando te transforma en el nido, no eclosiona el huevo, te va transformando. Uh-huh. Y el resultado del nuevo miembro del nido, que es el porque te han puesto el huevo, sí que se parece al huésped. O sea, que esta raza clásica que debutó en el 82 en los trailers de X-Men, o sea, que es más o menos contemporánea de Alien. Creo que bebe también de ahí. Y no es la primera cosita de X-Men que hemos visto en la temporada y en este nuevo Trek, ¿no?
Sí.
Yo hay dos cosas que más me han sorprendido. La primera de Scotty, porque es cierto, y mira que tenía que haberlo pensado, de no hay, y el momento que lo oí hablar con el acento dije, es Scotty, sí o sí, y luego lo habéis comentado vosotros también, el momento del transportador. Y me pasó igual que a Jorge, Alex y yo creo también a Dani, de algo raro pasa en este transportador, pero no cae, o al menos no hace la relación hasta después de lo dice Pike. Yo creo que eso está muy, muy bien, y en este mundo tanto de spoilers y de teorías y de que es raro de que no se avance algo y que no sepas, la verdad es que los dos esos momentos me gustaron mucho, mucho del episodio en general, me ha gustado mucho. Tengo que confesar, a ver cómo se cierran, porque es cierto que los cliffhangers recordamos siempre los grandes momentos y luego nunca se han cerrado, pues eso, es muy complicado poner el escalón y luego ver cómo lo cierran. O sea, recordamos lo mejor de dos mundos y luego el final no está mal, pero desde luego no está a la altura de cómo cerró la temporada, el cómo cierra posteriormente el cliffhanger en la nueva generación, a ver qué ocurre aquí, porque sí que tengo muchas ganas, sea cuando sea, que esa es, como hemos comentado, la gran duda de que tenemos aquí, ¿no?
Mientras estabais diciendo los vuestros, se me ha ocurrido otra cosa y creo que era mi momento favorito y lo estaba pensando antes de meterme a la grabación y se me ha olvidado. Cuando se me ha olvidado el nombre, Batel, la novia de Pike, se le pone así delante del Gorn y le dice, le planta cara y el otro coge y se pira. Y yo dije, raro, seguro que la.
Yo ahí sabía que estaba infectada. Tío.
Sí, yo también.
Yo lo que esperaba era que hubiera una especie de. Digamos, de que la propia federación supiera más sobre los Gorn de lo que parecía y ella supiera, o hubiera sido entrenada, hubiera sido, digamos, enseñada a cómo combatir, o que tuviera alguna especie de elemento o algo así, como más sospechoso.
Se había visto el vídeo de YouTube de qué hacer si te encuentras un oso, ¿no? Grítale, no salgas corriendo, ¿no?
Tutorial.
Pero es que hay una escena de Alien 3 clavada, ¿eh? El alien va por Ripley, le saca la lengua y Ripley se cree que se la va a comer y se pira. ¿Por qué? Porque pues tiene un bicho dentro, spoiler. Pero es que era muy clavada, tío.
Yo me pasa lo mismo que Alex. Yo pensaba que había algo, pero no caí. Y tenía que haber caído en esa. Pero los tres momentos, de verdad que ninguno de los tres es importante. Y es cierto que igual que Alex dice, estaba recordando, ese era otro de los momentos que quería recordar yo. Y me gustó mucho también, desde luego, ese.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hablamos, si queréis, ya de The Ready Room, lo que nos ha traído el décimo episodio de The Ready Room, y este es el primero en toda la temporada en el que realmente se ha notado la huelga tanto de guionistas como de intérpretes. Porque si veis el esquema tradicional que ha tenido la serie o tiene The Ready Room, era el episodio clásico para tener a dos invitados, que era Henry Lawson Myers, también a lo mejor podría haber ido Kuzman o podría haber ido Akiva Goldsman, para contar cómo se ha cerrado la temporada, hablar de los cliffhangers, hablar de cómo pueden tratar el y qué vamos a hacer, que Whitton le diga que no puede contarle de la tercera temporada, y ellos, no puedo contar nada, pero a nosotros va a ser maravilloso y estas cosas, y evidentemente traer a Martin Quinn para hablar de cómo es incorporarte a la nueva serie, cómo es hacer un personaje tan discótico como es con Scotty. Pues claro, con las huelgas no tenemos a ninguno de los dos, porque hasta ahora lo que yo creo que habían hecho era, viendo la cosa cómo iba a ir, o sobre todo yo creo porque como tenían la huelga de guionistas y todavía no da la de intérpretes, fueron grabando todas las llamadas, y por eso en los últimos episodios no están allí con Will Wheaton en el escenario, sino que todas son llamadas por videoconferencia, porque yo creo que vieron las orejas al lobo y vamos a intentar grabar como sean las entrevistas, porque lo que permitía el sindicato era, si las entrevistas estaban grabadas, sí que las puedes emitir, pero no puedes hacer ninguna parte de aquí. Pero aquí, claro, no han podido hacer, o no tuvieron la previsión, o no han podido hacer ninguna de ellas dos. Así que, como os digo, es el primero en el que yo, desde luego, viendo esto y conociendo cómo funciona el patio, es aquí, esto no es lo que queríais para el último episodio, sin ningún género de duda, pero no se ha quedado más remedio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un making of de casi 8 minutos, bastante extenso, de cómo se hizo el episodio, con 3 enfoques principales. Una es el diseño de la colonia. Primero es, bueno, de cómo se diseñó la colonia, y luego es muy curioso de la diseñamos entera y luego la destruimos, porque claro, los mismos escenarios que utilizaron son, una vez que atacan los Gorn, cómo la han destruido absolutamente todas. Rodaron todas las primeras escenas y luego todas las después. Luego, cómo decidieron introducir a Scotty, ahí sí que habrá Kurtzman diciendo, teníamos muy claro que queríamos introduciendo poco a poco todos los personajes de la serie clásica. No habla el actor, no sé si es porque no lo tenía en el set o solamente estuvo esos 2 momentos y ya está, pero habla los directores. Y luego, pues el cliffhanger, la tradición de los cliffhangers en la serie de Star Trek y cómo lo planeaban y cómo todo va a salir muy bien y ya está. Así que, ¿qué hacen de aquí estos 8 minutos hasta los 30 y tantos, que además creo que los más largos que hay para hacerlos? Pues lo poquito que pueden hacer, que es enseñar los efectos especiales. Y aquí lo que tienen es 20 y tantos minutos para que los aficionados a efectos especiales puedan disfrutar mucho de cómo se ha hecho muchas cosas, pero especialmente los Gorn. El que tiene en el estudio, mejor dicho, no están en el estudio de The Ready Room, sino están en el taller de esto. Es una compañía llamada Legacy Effects, que hace todos los efectos especiales de Star Trek, al menos Strange New Worlds, no sé si el resto de las series, pero yo creo que también. Está J. Alan Scott, que fundó la compañía hace 15 años junto a tres compañeros, y los cuatro habían trabajado durante mucho tiempo a los mandos de Stan Wilson, que para aquellos que no conozcáis, Stan Wilson es de los 4 nombres importantes de la historia de los efectos en Hollywood desde que existe el cine. Yo siempre me acuerdo de Harryhausen porque me impactaron muchísimo de pequeño las películas de Harryhausen cuando movían los muchitos y todo demás, pero claro, es que este hombre debutó en su momento haciendo, de lo primero que hizo fue en los años 70, en los disfraces, o mejor dicho, los trajes de Wookiee en el especial infame que tiene de aquel de la Guerra de las Galaxias en el 78, y luego fue responsable pues de un montón de las series que hemos hablado, de todos los de Aliens, de La Cosa, de los dos Predators de las dos primeras películas, de toda la serie de Terminator, del primero, de la segunda y de todas las demás. De hecho, estaba, cuando murió, se estaba rodando la última película, él falleció en el 2008, la que se estaba grabando entonces, esa estaba metido en los efectos especiales, las 3 primeras películas de Parker Jurásico, y lo último importante que hizo fue, por un lado, Eduardo Manos Tijeras y luego Iron Man, que de hecho, si encontráis en YouTube, está el cómo se hizo el traje de Iron Man, sale él y contando cómo hicieron y cómo fue todo el desarrollo del personaje, ¿no? Y de todo el traje. Entonces,
menudo currículum.
O sea, uno de los, tiene 4 Oscars a su haber con las distintas compañías que tuvo. Stan Wilson es uno de los tíos curiosísimos de seguir la carrera y de que avanzó muchísimo el arte. Entonces, Alan Scott junto al resto de los compañeros, lo que va mostrando son los 3 tipos de Gorn que tenemos. Ese pequeñito que se parece mucho a los Facehugger que salen de las vientres inicialmente cuando salen del huevo, y además lo vemos, ¿no?, en el anterior. Ese segundo que no se saca exactamente el alien joven, pero es una cosa intermedia, y luego ese traje espacial. Muestra además cómo lo mueven. El pequeño es muy curioso porque son una especie de varillas minísimas para luego poder borrarlas, y hay como 7 u 8 varillas para poder hacer todos los movimientos. Y además, lo impresionante de esto no es ya solamente las varillas, sino ver a 3 personas moviéndolos y cómo parece que se mueve el bicho. Es una cosa alucinante de decir, y además Wito lo dice, pero ¿cómo conseguís? Bueno, nuestro trabajo, esto es lo que quieres, ¿qué quieres que te diga? Al final vamos cogiéndolo. Luego el segundo, y ves todos los efectos que tiene para los es, hablan un montón de cómo consiguieron los ojos, porque querían tener los ojos ovalados. Y dice, el problema de los ojos ovalados es que no puedes moverlos. Cuando tienes circular, puedes mover para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, pero cuando son ovalados, si lo mueves para arriba, tiene un efecto de profundidad muy extraño. Entonces lo que se hicieron fueron ojos dobles. La parte de fuera es ovalada, pero la de dentro es circular, es esférica, con lo cual se mueve un ojo doble y dice, además, esto hace un efecto de profundidad extrañísimo, y luego cuando lo ves sabiendo estas cosas, es cierto que es así. Ves cómo lo van moviendo de, realmente es una marioneta. O sea, esto es súper coco, que lo meten ahí medio con la mano y lo mueven, pero luego, aparte de moverlo, es con un mando de distancia, y dice, no, este es el de cualquier cacharro que tenga, es decir, es un mando de distancia, nosotros construimos los motores y van viendo cómo le mueven los párpados, porque el movimiento de los párpados es uno con el mando de distancia, dándole al botón para que mueva los párpados y vaya cerrándolo, moviéndolo, la boca, abriéndola, haciendo las tonterías, le muerde la mano a Will Wheaton y lo que sea. Y luego llega el Gorn adulto. Y el Gorn adulto es un señor metido en el traje como tiene que ser los Gorn desde los años 60. Entonces, la parte del cuello del Gorn es una malla transpirable por a través de la cual puede ver, que es un poco negro, si luego en la serie se ve menos, pero cuando veis el traje, dice, ya que aprovechamos eso, luego hicimos en todo lo que son las juntas, porque realmente el Gorn no sabemos cómo es por dentro. Lleva un traje espacial. O sea, el Gorn realmente es, este es el traje que lleva y tiene lógica que tiene. Y es un señor de 2 metros que tiene pinta de que trabaja habitualmente haciendo este tipo de cosas. Y dice, ¿el este pesa? Pues un ratito. O sea, la cabeza solamente serán 120 libras, creo que son 50 kilos, si no recuerdo mal. O sea, es una cosa, o 30 o 40 kilos perfectamente. El traje, pues todo lo cómodo que sea. Dice, pero claro, es que la escena era gravedad cero. Es que era todo el santo día colgado de cables para moverte con el traje de Dios. O sea, el señor lo ves y dices, aguantar aguanta. Pero oye, desde luego que el trabajo es curioso. Así como os digo, una pena el que no hayamos podido tener pues ni a los creadores, ni a los guionistas, ni evidentemente a Scotty en este último episodio, pero si os gusta el mundo de los efectos especiales, vale muchísimo la pena que veáis, porque es muy, muy curioso el ver pues eso, cómo se hace toda esa parte y el dinero que se mueve detrás y cómo se busca con efectos prácticos. Ellos dicen, al final combinamos, hay momentos, ellos dicen, en el que combinamos las marionetas con los efectos especiales por ordenador, pero este hay que hacerlo físicamente, y es también otra de las grandes tradiciones de Star Trek, de siempre haber tirado por esa parte de las partes prácticas, ¿no?
Recuerda a la gente dónde puede ver el vídeo, Carlos José.
El vídeo lo tenéis como siempre en StarTrek.com. Aquellos que tengáis Paramount Plus, lo normal, no es que hay Showtime. Aquellos que tengáis Paramount Plus, normalmente en el menú de Paramount Plus hay un sitio que pone de Ready Room y lo tenéis ahí. Pero internacionalmente en StarTrek.com tenéis todos los vídeos de. Y además están subtitulados todos en inglés, no en español, pero sí que en inglés, y además muy bien subtitulados. Que no es que se haya generado automáticamente, de verdad que están bastante bien hechos los subtítulos. Así que en StarTrek.com, y lo normal es que lo tengáis al día siguiente, el día que se emiten los episodios, ya no solamente este, sino para todas las series que tengáis que ver, si lo veis en StarTrek.com lo tenéis para hacerlo, y al día que se emite en España normalmente ya está subido el vídeo para que podáis verlo. Yo creo que vale siempre normalmente bastante la pena. Hay mejores entrevistas, peores entrevistas, vídeos que valen más o menos la pena. Este, como os digo, para los aficionados al mundo de los efectos especiales, yo creo que vale bastante la pena que veáis. Jorge, vamos con los comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar como siempre a través de correo, ya sabéis, StarTrek@foradeseries.com, a través de redes sociales, donde os podéis encontrar como @foradeseries, nos podéis dejar también en nuestro vídeo si nos estáis viendo en YouTube, youtube.com/foradeseries, también en Twitch, y evidentemente aquellos que podéis dejándolos tanto en iVoox como en Spotify, que nos permiten comentarios, y tenemos también alguno que nos habéis hecho en directo. Estamos grabando esto, como suele ser habitual, a las 9:30 de la noche, hoy día miércoles, porque en esto de agosto llevamos con los días trasconejados. Jorge, ¿tenemos algo por ahí? Yo leo alguno de los que nos han mandado.
No, en iVoox y YouTube nada, en Spotify no me acuerdo de mirarlo. Si tienes alguno en directo, lo comentamos.
Pues Alfoncos nos decía que se paralizó el rodaje cuando estaba a punto de empezar la huelga, como os hemos comentado antes. Yo creo que no han llegado a rodar nada de la fotografía principal. No tiene pinta que lo hayan dicho. Luego, también Alfoncos nos decía que este episodio no me convenció en algún aspecto y me gustó en otros. La parte de Chapel quedando viva en la nave mientras todos los demás sucumbieron, y su reencuentro con Spock me sirvió mucho. En la parte buena, la sorpresa de Montgomery Scott, y la verdad que me convenció mucho el actor. Y luego Ned Padawan nos dice, os vamos a echar de menos, todavía estoy con la intriga de si nos gustó o no la mitad final de la tercera temporada de Picard. ¿No os animáis a hacer un Lower Decks temporada 4? Pues algo tendremos que ver. A ver qué
somos lo peor, somos lo peor. Somos lo peor.
Dani.
No, estaba haciendo gestos, perdona, porque había perdido la grabación. ¿Lo oís bien, verdad?
Sí, sí, te oímos perfectamente, no te preocupes.
Vale,
cosas. No sé lo que haremos con Lower Decks y con Picard, pero sí que nuestra idea era la semana que viene hablar un poquito de la valoración completa de toda la temporada de que nos ha parecido. Y además, yo creo que lo podemos dejar la semana que viene porque hemos llegado a casi 50 minutos y vamos a hacer un poquito de comentario, pero yo creo que lo podemos dejar para la semana que viene. Así que, si nos dejáis vuestros comentarios allí donde os estáis viendo y si no os escribís, como os decía, a startrek@fueradeseries.com, la semana que viene hacemos un especial comentando pues lo que, los episodios que más nos han gustado, los que menos, aquellas escenas que nos han parecido curiosas y también hacemos un poquito de previsión lo que podemos esperar o lo que queremos esperar, lo que esperamos de esa tercera temporada, sea cuando llega, porque yo creo que con esto por hoy podemos dar por cerrado esto de aquí. Don Jorge Navas Alejo, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
De aquí por la vida, amiguitos, nos vemos pronto.
Y don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte. Yo no sé si tú, pero yo a la ducha me voy ya en cuanto termine de grabar. Eso ya te lo digo yo. O sea,
yo me gusta pista. Que haya acabado esto porque como la semana que viene empieza Soca, pues salto de una rama a la otra. O sea, yo al final no tengo equipo ni tengo camiseta. Soy el peor.
El que sí tenemos camisetas y vamos a aprovechar lo que le he dicho a Alex, Jorge, es aprovecha que tenemos en la tienda Fuera de Series, bien tirado. En fuera de series.com/tienda sabéis que tenemos todo nuestro merchandising de aficionado a las series de televisión y hemos debutado por el estreno de la segunda temporada de esa maravilla de The Bear en Disney Plus, una nueva colección sobre precisamente de The Bear con el Original Beef que Jorge está enseñando ahora mismo en todas las imágenes, ediciones especiales incluidas, también tazas, pero sobre todo las camisetas que yo además tengo una de las primeras y la llevo con muchísimo orgullo, que me gusta mucho. La tenéis, como os digo, además de otros muchos contenidos, pasaros por fueradeseries.com/tienda, que como digo siempre, seguro que tenemos algo que os gusta. Y con esto sí, terminamos, volvemos la semana que viene para analizar por completo, para recomendar y ya recapitular esta segunda temporada con todos vuestros comentarios. Gracias por escucharnos. Engage.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.